o Cáritas o Cruz Roja se han puesto de inmediato en estado de emergencia para ofrecer sus recursos de ayuda en alimentos y ropa de abrigo. Desde el domingo, todo el esfuerzo de la Unidad Militar de Emergencia y de Bomberos sin Fronteras de varias ciudades españolas está centrado en la busca de posibles supervivientes. A ellos se unen los medios aportados por otros tres países cuya ayuda ha aceptado por ahora el gobierno marroquí: Qatar, Emiratos Árabes y Reino Unido. Esa ayuda tendrá que ampliarse al mundo entero a la hora de la reconstrucción. Será difícil devolver a esta región el viejo encanto de sus frágiles construcciones y mucho tendrá que hacerse para que Marrakech florezca de nuevo, como ya ocurrió con Agadir, otra ciudad destruida en febrero de 1960 por el que hasta ahora ha sido el más terrible de los seísmos sufridos en el país, con más de 10.000 muertos. Se han tardado muchos años en reconstruir esa ciudad, pero ya ha recuperado su fisonomía. Ahora se está en una desesperada carrera contrarreloj para buscar supervivientes, aunque cada minuto que pasa, la esperanza se diluye ante la inmensidad del desastre.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, criaturas de Dios? ¿Cómo amanecen ustedes? ¿Cómo han dormido, sus excelencias? ¿Dormido bien? ¿Descansado? ¿Ni por asomo? Bueno, vamos a ver, yo aquí, no es que le venga a despertar ni a echarle un cubo de agua fría por la cara, pero le vengo a contar las cosas que pasan en este 12 de septiembre del 2023. En el que habrá que coger el paraguas, pero donde siempre. Navarra, Asturias, parte de Aragón, Cataluña, puede que Castellón, Y puede que también funcione el aviso amarillo por tormentas. Las temperaturas pueden bajar un poquito, especialmente por el norte peninsular. Bueno, las últimas horas han dejado muchas lluvias, mucha agua de golpe, por ejemplo en Cantabria, especialmente en las calles de Santander. Bueno, Marruecos, un drama de primera magnitud. Ayer escuchábamos cómo de primera mano en la plaza central de Marrakech nos contaban las cosas tanto Fernando Díaz como Ángel Espósito, que hicieron los programas desde allí. Los últimos datos que da el gobierno marroquí: 2.862 fallecidos. Continúan las labores de rescate y allí continúa también nuestra gente. Fernando de Aro continúa viviendo el drama de los desescombros.
15 bomberos llevan el cuerpo. Es desgarrador. Desgarrador este dolor.
Es desgarrador el dolor de... Yo recuerdo no he vivido muchas situaciones como esta, pero sí recuerdo el terremoto del Salvador. El terremoto del Salvador ocurrió en el año 2000. Y en aquel terremoto yo entonces andaba por tierras de la Florida y me acerqué a El Salvador. Y efectivamente contemplé una escena muy parecida a la que contempló ayer Fernando de Aro. Era un hombre asomado a una grieta enorme, donde estaban trabajando equipos de rescate y de donde consiguieron extraer un cadáver, que era el cadáver de la hija de ese hombre. El dolor, pero a la par la serenidad. La grandeza de aquel campesino no la olvidaré jamás. Recuerdo que le puse el micrófono y le dije: ¿cómo se encuentra, señor? Al cabo de una hora, porque el hombre se quedó allí. Y las palabras perfectas, moduladas, utilizando un sabio castellano, sabio español, de aquel hombre me impresionaron para toda mi vida. Por eso comprendo perfectamente la emoción de Fernando. Bueno, aquí en España, ¿cuál es la noticia? Pues claro, ayer la liada, como le llama Pablo Sebastián a la diada, la diada de Cataluña, esa gran mentira histórica que significa el nacionalismo catalán cada año, en una forma de encontrarse en happening consigo mismo y de pelearse consigo mismo. Ayer se produjo efectivamente, en este momento decisivo de la amnistía, la circunstancia paradójica y parajódica de que cuando menos trascendencia tiene el acto en sí, más poder tiene el independentismo catalán. Es decir, tiene menos votos, está peleado, pero sin embargo es mucho más decisivo ahora mismo. Esta gente ha pasado página de la amnistía ya, ya la da por hecha. Y ahora en lo que está es en la autodeterminación. Lógicamente ayer hubo pues toda la sobreactuación que tienen estos tipos, los de la ANC, los de Esquerra, los de Junts, todos los días dándose golpes en el pecho como los gorilas para ver quién es más indepe. Más indepe, yo soy más indepe que tú, no, tú eres menos indepe que yo, y tal y que cual. ¿A quién insultaban más todas las tietas que iban allí y los anarcopijos que se apuntan a todo este tipo de la este tipo de romerías, ¿verdad? Pero es un engaño para bobos. Ayer volvieron, antes de ayer por la noche, se lo decía ayer, las antorchas por la calle. Es una imagen que por Europa estremece a cualquiera. Gente con antorchas por la noche andando por las calles para ir a realizar determinados ritos ante determinados lugares supuestamente históricos, es algo que pone los pelos de punta. Pero es lo que hace toda esta gente. Que ya les digo, da por hecho que habrá amnistía. Da por hecho que habrá amnistía porque todos los signos son efectivamente o van en ese sentido. Pero una amnistía que, oiga, ya lo están diciendo algunos, incluya hasta los Pujol. No una amnistía que se refiera, en fin, Puigdemont y su círculo íntimo, o no. Hasta los Pujol. Una amnistía que sí, era tan buena, si es tan conveniente, si va a ayudar a desinflamar las calles, como dice el equipo nacional de opinión sincronizada, que es ahora mismo el mensaje, ¿por qué no la pensaron antes? ¿Cómo es que esta amnistía no se le había ocurrido a nadie? Es algo que no alcanzo a comprender con las mentes tan preclaras que hay en la política española y no, digamos, en la izquierda, o bueno, en esa cosa que se llama Partido Socialista, que no sé exactamente lo que es. ¿Por qué no se le ocurrió a Sánchez antes? Incluso antes del 23J. Porque antes del 23J no hacían falta los votos de Puigdemont. Y ahora, como hacen falta los votos de Puigdemont, ya sí la amnistía es una cosa recomendable. Y por lo tanto, hay que empezar a buscar argumentos para que usted se los trague como un caramelo. ¿Claro? Que si la convivencia, que si la desinflamación, que si la desjudicialización, que si las calles, que si la mano tendida, pelillos a la mar, no ha sido nada. ¿Y cómo esto no se le ha ocurrido antes a Sánchez? Bueno, son estas cosas. Y luego, oiga, un detalle que no es baladí, un detalle que no es baladí y que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Atención a esto porque el Tribunal Constitucional parece que ahora mismo, hoy decide sobre el recurso para que se cuenten los votos nulos de Madrid. Y toda la pinta tiene que va a desestimar el recurso del PSOE. Porque la fiscalía responsable de la ponencia, la fiscalía, perdón, del Constitucional, que antes era partidaria, ahora ya no lo es, y Laura Díez, que era la que había encargado, había cambiado de ponente, porque la que iba a hacer fundamentalmente el primer estudio no era partidaria, está en la misma línea. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido ahora recontar votos que ya se contaron cuando había interventores del PSOE, cuando no hubo ningún incidente, cuando no se denunció nada. La Fiscalía del Supremo se opuso al recuento de los votos. La del Constitucional lo vio posible. Pero ahora ha cambiado de opinión. Y Laura Díaz exactamente igual. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Oiga, porque a lo mejor ya tienen amarrado lo de Puigdemont y la chapuza de admitir contra viento y marea el recuento ya no les hace falta. ¿O por qué? se han dado cuenta de que iban a hacer el ridículo. Porque eso no iba a alterar el resultado electoral. Y es mejor guardarse la poca vergüenza para una mejor ocasión que para esta. Para cuando tengan que decir que la amnistía es constitucional. Y les conviene haberle negado algo al Partido Socialista, aunque sea algo de perogrullo. Porque cuando tengan la poca vergüenza de aceptar la amnistía como constitucional, la mayoría progre podrá decir, oiga, oiga, que nosotros un día le negamos al PSOE el recuento del voto. Aquí nadie da puntada sin hilo, ¿eh? Vamos a ver qué más cosas hay esta mañana. Sergio Barbosa, buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Esta va a ser una mañana interesante porque vamos a conocer, sin ir más lejos, el IPC del mes de agosto. Cabe recordar que el dato adelantado dejó un repunte de 3 décimas respecto a julio, situando el comportamiento de los precios en el 2,6% interanual. Los carburantes tuvieron mucha culpa, aunque los alimentos tampoco ayudan. También en clave económica, Bruselas ha elevado su previsión de crecimiento para España al 2,2% en este año. El propio comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, ya avisa de que el año que viene la cosa se podría enfriar, pero que de momento les llama la atención para bien el comportamiento de la economía española.
En España la economía se comportó de manera muy fuerte en la primera mitad del año, excediendo nuestras expectativas. Aunque la expansión será menor en la segunda mitad, la previsión de crecimiento anual es del 2,2 en 2023.
Más allá de la economía, hoy la Comisión de Salud Pública va a analizar las recomendaciones de vacunación contra la gripe y el coronavirus. En ese organismo se dan cita las comunidades autónomas, autonomías como Murcia, donde Fernando López Miras ya ha tomado posesión como presidente.
Apelaré al entendimiento, buscaré el consenso social y el acuerdo político en la Asamblea Regional, como no renunciaré a reclamar y a exigir lo que en justicia nos corresponde, como una justa financiación autonómica, la mejora de las infraestructuras y el agua de la que depende nuestro futuro.
Fuera de España hay que saber que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ya se encuentra en Rusia, donde está previsto que se reúna con el presidente Vladimir Putin. Hay mucho secretismo sobre el lugar y la hora de esa cita en la que se podría hablar de la venta de armas de Corea del Norte a Rusia. Sea como sea, es la primera vez que Kim Jong-un sale de su país desde que estalló la pandemia del coronavirus. Y en el partidazo de COPE, más allá de Rubiales, hoy toca hablar de la selección femenina de fútbol. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. De la masculina también, a las 9:45, España-Chipre en Granada. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa de este parón de selecciones, con el objetivo de los de Luis de la Fuente de sumar 3 puntos y colocarse a 6 de Escocia, que es la líder del grupo y nuestro próximo rival para el 12 de octubre. Desde las 8:30 arrancamos tiempo de juego, donde también vamos a estar muy pendientes a las 9:00 de la publicación de la entrevista íntegra de Piers Morgan a Luis Rubiales, donde adelantó que iba a dimitir como presidente de la Federación Española de Fútbol. Un Luis Rubiales que anoche conoció que el juez ha admitido la querella en su contra por agresión sexual y coacciones con el beso de Jenny Hermoso. Y tenemos una más de líos. Está en Italia, donde el tribunal antidopaje ha suspendido cautelarmente a Paul Pogba tras dar positivo en testosterona en un control antidoping del pasado 20 de agosto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Lo primero esta mañana, si les parece, es actualizar las últimas cifras ofrecidas por el gobierno marroquí tras el terremoto del pasado viernes en el país vecino. Ya estaríamos hablando de al menos 2.862 muertos y más de 2.500 heridos. De desaparecidos ya directamente ni se dan datos, y son números que, por desgracia, van a seguir aumentando con el paso de las horas. De momento, allí en Marruecos, lo que no paran son los trabajos para tratar de sacar a quienes puedan seguir todavía con vida. Y todo a pesar de que han pasado más de 3 días, cerca de 80 horas desde que la tierra temblase, lo que hace que las esperanzas de encontrar supervivientes vayan disminuyendo. En todo caso, se quiere evitar que los cadáveres se acumulen bajo los escombros y que eso pueda provocar problemas de salud pública. El caso es que entre los que están trabajando a destajo en el sur de Marruecos encontramos a los 56 militares españoles de la Unidad Militar de Emergencias. pico en mano, como escuchas, para retirar escombros en busca de supervivientes. Se encuentran esos militares españoles, al frente de los cuales está el comandante Bascuas. Con él han hablado en la linterna de COPE, justo antes de salir con el camión de rescate a un nuevo lugar designado para trabajar.
Prevemos pequeñas aldeas derrumbadas, personal trabajando con sus propias manos, intentando rescatar a mayor parte cadáveres. Y bueno, esperemos situaciones muy complejas y a ver si conseguimos llevar todo nuestro medio, porque nuestro material es un material pesado que es para corte de hormigón, para rescate de grandes cargas, movimiento de cargas. Entonces ese material es muy complejo transportarlo andando 30-40 kilómetros, es complicado. Entonces bueno, pues a ver, en función de los medios que tengamos, pues esperamos poderles ayudar.
Y es que además de cuatro perros especializados en la búsqueda de personas bajo los escombros, la UME ha llevado cámaras, sensores de movimiento o equipos para apuntalar la tierra o cortar cemento. Cualquier ayuda es bienvenida con tal de encontrar alguna señal de vida entre los restos de adobe. Mientras tanto, cientos de miles de marroquíes siguen durmiendo en la calle. Han perdido todo y solo esperan que alguien les pueda ayudar a encontrar un techo donde continuar con sus vidas. Es el caso, por ejemplo, de Jamal.
Hay personas que nos están ayudando, que traen sus coches y nos dan cobijo. Veo el futuro mal, porque muchas personas han perdido sus casas. Aquí las podemos ver, están derrumbadas, destrozadas. Nos vamos a tener que quedar aquí. Todos hemos tenido mucho miedo. Hemos enfermado y tenemos miedo de que vuelva a suceder.
A Jamal y a muchos más afectados les están ayudando las iglesias que hay a lo largo de la capital, de Marrakech. Manuel es párroco en una de ellas. Le ha contado a Ángel Expósito cómo está pasando estas horas de angustia y qué es lo que necesitan de manera más urgente.
Lo que más necesitamos son alimentos, alimentos que no perecederos. También ropa, sobre todo para niños, o también para adultos. También una cosa que es muy necesaria son las tiendas para poder acoger a la gente, pero en estos momentos ya casi no hay stock. Fuimos hoy a comprar y ya no había. Medicamentos, sobre todo medicamentos de genéricos de primera necesidad.
Hay que recordar que Cáritas España ha puesto en marcha una campaña de emergencia con el objetivo de canalizar todas las ayudas que los donantes españoles quieran ofrecer para atender esta emergencia humanitaria. A todo esto, son cientos los turistas españoles que han regresado de Marruecos, donde estaban pasando sus vacaciones. Algunos tras dormir un par de noches en el aeropuerto de Marrakech, un lugar, a su juicio, más seguro que el hotel en caso de réplicas de terremoto. 36 de esos turistas han llegado en las últimas horas a Madrid, entre ellos Ana, que aterrizó en Marruecos junto a otros 9 miembros de su familia minutos después de la sacudida, y nos ha contado en COPE cómo ha sido su odisea.
No sabíamos nada, llegamos a un aeropuerto donde nos gritaban, estaba el suelo, el techo es de cristal caído, con una lámpara también caída. Tuvimos la gran suerte y el ángel en el camino de que el transfer estaba allí. Claro, nosotros seguimos sin saber nada. Llegamos al hotel, tenéis que dormir en la piscina, estábamos encerrados sin saber qué hacer, sin saber la magnitud de todo lo que estaba pasando fuera.
Pues a las 7 vamos a conectar en directo con Marruecos, con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, que está siguiendo al minuto cómo están siendo estas tareas de rescate y cómo el país vecino intenta recuperar la normalidad. Y se lo apuntaba Carlos Herrera, la cita es a las 10 de la mañana. La sala segunda del Tribunal Constitucional se reúne para decidir si acepta el recurso del PSOE con el que busca recontar los más de 30.000 votos nulos que hubo en Madrid la noche electoral del 23 de julio. En juego el último escaño por esa región que esa noche estaba en manos del PSOE, pero que tras el recuento del voto exterior pasó a manos del Partido Popular. Todo apunta a que la sala va a seguir la línea de la Junta Electoral Provincial, de la Junta Central y del Supremo, es decir, rechazar el recurso del PSOE. Y es que ni siquiera la Fiscalía avala ya esa petición de los socialistas de revisar porque sí los votos nulos en Madrid. De hecho, en un escrito de alegaciones remitido al Constitucional, al que ha tenido acceso COPE, la Fiscalía considera que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. Patricia Rossetti.
No existe un derecho a pedir el recuento basado en la mera voluntad del interesado, destaca la Fiscalía del Constitucional. No es suficiente la mera voluntad del PSOE, en este caso, para recontar los votos nulos. No lo avala la jurisprudencia. Es incompatible con el principio de proporcionalidad de este proceso. El fiscal Pedro Crespo asume la sentencia del Supremo que rechazó la revisión y destaca que sus razonamientos se ajustan a la doctrina constitucional. La sala no vulneró ningún derecho fundamental al rechazar la petición socialista. Según el Supremo, no se daban los requisitos exigidos ni se habían aportado datos que verifiquen la relevancia del recuento final. La mera diferencia numérica no es base suficiente para la revisión. Según el fiscal, el PSOE no ha acreditado ningún riesgo de alteración en el resultado de la elección de acceso al cargo de uno de sus diputados. Riesgo que debe ser real y no meramente abstracto o hipotético.
En caso de confirmarse que el Constitucional rechaza el recurso del PSOE y que ese escaño en Madrid se lo queda al PP, Pedro Sánchez necesitará un sí y no una abstención de Puigdemont en una futura investidura. Y si la mayoría izquierdista del Constitucional rechazara la petición del PSOE, a buen seguro comenzarán las especulaciones políticas sobre el verdadero motivo de esa decisión. O habrán visto que la petición del PSOE no tenía ningún sentido y mejor ahorrarse decisiones polémicas hasta que tengan que validar la amnistía. O tal vez el acuerdo con Puigdemont esté ya cerrado y no haga falta que el Constitucional fuerce la máquina para echar un capote al PSOE. Lo cierto es que la colocación estratégica de antiguos colaboradores del PSOE en el Constitucional va a alimentar, queramos o no, este tipo de especulaciones sobre la politización del tribunal. Veremos qué sucede. Por cierto, también esta mañana, pero desde una hora antes, desde las 9, se reúne otra sala del Constitucional, en este caso para abordar el recurso presentado en su día por el Partido Popular contra la ley de la eutanasia, una ley que, recordemos, entró en vigor en junio de 2021. En cuestiones económicas, la Comisión Europea está ultimando un reglamento para intentar acabar con uno de los mayores problemas que sufren las pymes y los autónomos en España, la morosidad. Un problema de impagos que hace que las empresas españolas tengan que financiarse para afrontarlo. De hecho, ese coste financiero roza ya los 2.400 millones de euros. La novedad que plantea ahora Bruselas es que el plazo de tiempo para que las empresas paguen a sus proveedores se acorte a tan solo 30 días. En el caso de España, ¿cómo cambiaría el asunto de la morosidad? Pues teniendo en cuenta que el tiempo fijado para el pago de facturas a empresas es de 60 días, esto significa que nuestro país tendría que reducir a la mitad el plazo que tenemos ahora. La cuestión es que este nuevo reglamento será remitido al Parlamento Europeo para su aprobación y, en caso de recibir el visto bueno de la Eurocámara, tendrá que ser aplicado de manera inmediata y obligatoria por todos los países miembros. ¿De cuándo estamos hablando? Pues se calcula que más o menos para la próxima primavera. Y ya que estamos con la economía y la Unión Europea, Bruselas nos ha dado un pequeño respiro al elevar la previsión de crecimiento de la economía española para este año hasta el 2,2%. Mejora en tres décimas la estimación que hizo la pasada primavera y hace que España lidere la previsión de crecimiento en 2023 de las seis mayores economías europeas. Y claro, a la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, le ha faltado tiempo para presumir de previsión.
En un contexto de ralentización de la economía europea e internacional, se confirma que España será la gran economía europea que más crezca en 2023 y con la menor inflación. Para 2024, la Comisión prevé que sigamos liderando el crecimiento en la zona euro y con una inflación ya por debajo del 3%.
El gobierno sigue tratando de agarrarse a los datos macroeconómicos, sabedor de que la economía de la calle, la que notan los ciudadanos de a pie, sigue generando muchas dudas, sobre todo tras conocer que la inflación sigue repuntando tras el verano. Precisamente a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato definitivo de los precios del IPC durante el mes de agosto. El dato adelantado fue una subida del 2,6%, tres décimas más que en julio debido a los carburantes y al encarecimiento de los alimentos en casi un 11%. Bueno, ya se ha completado la vuelta al cole en toda España, se retoma la rutina escolar, incluidos los problemas derivados de ese regreso a las aulas. Uno de ellos, el que más preocupa a los padres, alumnos y a profesores, es el acoso escolar. Sigue habiendo acoso en las aulas españolas, pero también es cierto que, al menos la percepción entre los alumnos de primaria y secundaria sobre el acoso escolar, se ha reducido durante el último año. Esa percepción se sitúa en el 12%, la cifra más baja de los últimos años. años. Es lo que indica al menos un informe de Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, que se va a conocer esta mañana, pero del que ya podemos contar algunos detalles. Carmela Vallén.
Uno de cada 10 alumnos cree que en su clase hay compañeros que son víctimas de acoso. La mitad que hace un año, cuando uno de cada 4 estudiantes reportaba este tipo de comportamiento en el aula. Desciende la agresión física y también la difusión de rumores, pero persiste el daño psicológico mediante insultos, motes o burlas relacionados principalmente con el aspecto físico o lo que dice o hace la víctima. Benjamín Ballesteros es director técnico de la Fundación ANAR.
Cuando un niño o una niña sufre acoso escolar, lo primero que yo le diría es que no tiene la culpa de lo que está pasando y que nadie tiene derecho a hacerle lo que le están haciendo. Y también muy importante que sepa que no está solo.
Para seguir reduciendo las cifras de acoso y sus consecuencias, abogan por apoyar al coordinador de bienestar en cada colegio, seguir los protocolos en cada centro escolar y fomentar formaciones para el profesorado. A los padres les recomiendan colaborar en lo posible con el resto de la comunidad educativa y recurrir a la inspección si cuestionan cómo se está gestionando el caso.
Pues así hemos llegado a las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Origen España a 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¡Por fin hemos llegado al pico más alto! ¡6.233 metros sobre el nivel del mar!
Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mamá!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Necesitas un Caribe? Aprovecha la semana del Caribe de viajes El Corte Inglés con Tour Mundial. Los abuelos son los mejores organizadores de viajes. Pasa los mejores momentos en familia. Reserva tu viaje y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Varadero. Ahora con hasta un 40% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar. De hecho,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal les recibe este día de hoy, este 12 de septiembre, este día de martes, en el que, oiga, le venimos haciendo compañía desde las 6 y estaremos aquí hasta la 1 en punto de la tarde? Hoy mirando, siempre la actualidad tiene que mirar hacia ayer, pero también hacia los próximos días, ¿no? Lo que, las previsiones, lo que se espera, lo que inquieta, lo que causa curiosidad. De lo de ayer, ya saben ustedes, aquí seguimos, lógicamente, bueno, aquí, allí, pero aquí también, de alguna manera, contando muertos. Y es que el terremoto terrible de Marruecos deja algo que hemos ido viendo en cada uno de los terremotos que hemos conocido. El conteo, el dramático conteo de los cadáveres que van apareciendo. Ya son 2.862 y 2.500 los heridos. No hay estimación de desaparecidos. Esas cifras, claro, pues irán subiendo, las labores continúan. Han pasado más de 3 días desde que se produjo el terremoto. Las esperanzas de encontrar a alguien con vida son escasas. En el sur de ese país está el equilibrio de 56 militares de la UME realizando labores de desescombro, intentando encontrar algún hilo de vida en la tierra. Hay muchos que se lo preguntan fundamentalmente Marruecos, ¿no? ¿Qué hace que Marruecos rechace la ayuda exterior? Solamente ha admitido la ayuda exterior de 3-4 países. Hay muchos que quieren ayudar de la manera en la que pueden, enviando bomberos, o yo qué sé, enviando aviones, enviando perros, enviando lo que la autoridad marroquí quiera. Pero lo han desestimado. Esto me recuerda mucho lo que ocurrió en el terremoto del 85 en México, ¿se acuerdan? Bueno, primero, habían nacido algunos de ustedes. Puede que alguno de ustedes no hubiera nacido en el 85. Pero en el 85, en la ciudad de México, se vivió un pavoroso terremoto. Y lo primero que hicieron las autoridades mexicanas, eso es muy de la autoridad mexicana, fue decir con la boca llena: México rechaza toda la ayuda exterior. Que luego no tuvo más remedio que admitir. Cuando las cosas se vieron como eran, fue un devastador terremoto, aquel terremoto. Hay imágenes en el internet del programa de Guillermo Ochoa y de otros más de televisión que veían cómo estaba temblando todo Televisa. Bueno, pues lo primero, México rechaza toda la ayuda exterior. Pues lo mismo ha pasado con Marruecos ahora. Marruecos rechaza la ayuda exterior de algunos países, solamente admite la de 4, uno de ellos España. Bueno, pues en fin, algún día estas cosas ya se irán contando. De la diada, ¿yo qué quieren que les diga? A las 7 hacemos un recuento, si quieren, de algunas declaraciones, algunas palabras. Pero la diada, desengáñense. Todas estas cosas que leen ustedes hoy en algunos medios, diada desinflada, diada sin mucha gente, el poder de la diada, no. Aquí se da la circunstancia de que irá menos gente, pero tienen más capacidad decisiva que nunca, como pueden ver. Y luego oigan, a la diada va gente cuando el gobierno de la Generalidad pone pasta. Pone pasta, engrasa bien las asociaciones, hay mucha más organización y va más gente. Gente que ahora mismo, como el independentismo, está, pues, bueno, siempre ha estado peleado, ¿eh? Porque esta gente, en fin, se ponen como se ponen. Pero escenificaron la pelea. Ayer, la verdad, es que como se da por descontada la amnistía, pues ya estaban en otra cosa. Ayer no había dirigente catalán separatista o pseudo-separatista que no se ufanase del pisoteo al que está siendo sometido el concepto de igualdad ante la ley. Salió una de las portavoces de Yolanda Díaz en Cataluña, una tal Jessica Albiach, y dijo que aquí de lo que se trata es de poner el contador a cero.
La amnistía nos permite un nuevo comienzo para Cataluña, culminando así también el proceso de desjudicialización del conflicto. Primero fueron los indultos, luego vino la eliminación del delito de sedición, con lo que llamamos la vía Sens, y por tanto ahora necesitamos esta amnistía para poner el contador a cero.
¿Qué significa eso? Pues aceptar que haya una élite arrogante, xenófoba, egoísta, que tenga derecho a provocar un golpe sedicioso, que trate de robar derechos sociales y políticos a todos los españoles, que pueda aprobar en el Parlamento catalán una ley habilitante para saltarse la democracia, que pueda robar dinero público y que pueda quemar Barcelona y cortar carreteras y que no pase nada. O sea que cuando la policía y la justicia vayan a por ellos, saquen el carnet de élite privilegiada, de aquí no pasa nada. Poner el contador a cero. Y ayer el que se supone que es el menos malo o el más pragmático, que espera Aragonés, radicalizó más su mensaje, si cabe, dejando claro que la amnistía es solo el primer paso.
La amnistía no es ni será la fi de res.
La amnistía no es ni será el final de nada. La amnistía es el primer paso para abrir camino, porque Cataluña tiene que decidir y decidirá libremente su futuro como pueblo en un referéndum.
Bueno, y no pasemos por alto el manifiesto que han presentado más de 500 personas pidiendo al Festival de San Sebastián de Cine, el Festival de Cine, que no blanquee a ETA. Comienza el viernes, va a proyectar un documental, No me llame ternera, en el que hay una entrevista al que fuera líder de ETA, el sanguinario Josu Ternera. Esto ha provocado malestar entre las víctimas del terrorismo y algunas que no son víctimas, pero pertenecen a la sociedad civil vasca. Fernando Aramburu, Rosa Díez, Fernando Sabater, Félix de Azúa, Carlos Martínez Gorriarán, Trapiello, Carlos García Danero, víctimas de ETA. Dicen que esto forma parte del proceso de blanqueado de ETA y de la trágica historia terrorista de nuestro país, convertida en un relato justificativo y banalizador que pone al mismo nivel a asesinos, cómplices, víctimas y resistentes. Sony 38. ¿Alguna cosa más, Sergio?
Herrera Incope. Pues estamos hablando mucho de Marruecos, como es lógico, pero hay otro país africano que está sufriendo un drama enorme debido a la fuerza de la naturaleza. En este caso se trata de Libia, donde el ciclón Daniel ha dejado hasta el momento más de 2.000 muertos, con un número de desaparecidos que podría superar los 5.000. Es la consecuencia de las lluvias torrenciales que han arrasado incluso zonas residenciales enteras. Se trata del mismo ciclón que ya arrasó Grecia y que ahora podría elevar a 10.000 los muertos en Libia, según las previsiones. Ya aquí en España continúan también las reacciones en el gobierno sobre la entrada de la empresa saudí STC en el accionariado de Telefónica. Esta vez ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que ha dicho que de momento Defensa no tiene comunicación oficial de esa operación y que lo van a estudiar con mucho rigor.
Una petición que formalmente no ha tenido entrada en el Ministerio de Defensa, por tanto no sabemos en qué términos, en qué condiciones. Lo que sí que queda muy claro es que la voluntad es estudiarla, siempre con una prioridad, que es la que nos importa a todos, la seguridad y la defensa nacional.
Sepan también que la cooperante española fallecida en Ucrania, Emma Igual, recibirá la Gran Cruz de Isabel la Católica a título póstumo por parte del gobierno. La trabajadora humanitaria murió este fin de semana por el impacto de un proyectil ruso. Y hablando de medallas, el Ejecutivo aprueba hoy la retirada de la Gran Cruz al mérito militar concedida en España a Augusto Pinochet en 1975, una decisión que han querido hacer coincidir con el 50 aniversario del golpe militar en Chile. Y en el partidazo de COPE, la selección española se verá eclipsada una vez más por Luis Rubiales. Bruno Casar.
Sí, porque a la misma hora que la selección esté disputando su segundo compromiso de clasificación para la Eurocopa ante Chipre, el partido arranca a las 9:45, a las 9 se va a publicar íntegra la entrevista de Luis Rubiales con Piers Morgan, donde ya adelantó su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol y de la que hemos tenido algunos avances más este martes, en los que escuchamos, entre otras cosas, a Rubiales defenderse del beso a Jenny diciendo que el beso fue como el que le daría a sus hijas. Desde las 8:30 ponemos en marcha tiempo de juego con ese España-Chipre, como digo, en el que la selección busca los 3 puntos para colocarse a 6 del líder de grupo Escocia, que precisamente va a ser nuestro próximo rival en el próximo parón del mes de octubre. Un martes en el que también activamos la cuenta atrás de la Vuelta Ciclista a España, porque hoy, etapa 16, arranca la última semana de carrera con 120 kilómetros y meta en Beje, recuerdo, lidera la general Sepp Kuss con 1:37 de ventaja sobre Primo Roglic.
Hombre, Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días.
¿Con qué metemos la pata hoy? Bueno,
mira, ya sé que deberíamos hablar de la diada, ¿eh? Que es como algo así como el rocío de los independentistas, o el rocío chico mejor, ¿verdad? Porque ayer fueron pocos, ¿no? Aunque estaban más enfadados entre ellos que los concursantes de Gran Hermano. Pero ¿sabes lo que me llama a mí la atención de verdad? Pues mira, un descubrimiento acongojante. Resulta que España también gana, ahí donde nos ves, a bucear a todo lo que se menea. Uh-huh. Un historiador muy listo ha determinado, fíjate qué cosas, que la primera campana de buceo de la historia la tuvo instalada el galeón Santa Margarita, que se hundió en 1622 frente a Florida, con las bodegas llenas de oro. Estaba aquello que no veas, era bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que no está claro si hundieron el barco para comprobar las prestaciones de la campana, ya sabes, ahí en plan, agárrame el cubata que salimos de dudas ahora mismo, o si fue un accidente y gracias a esa modernísima campana al menos hubo un superviviente del naufragio que pudo contar lo que digo yo, que probablemente sería antepasado de Pedro Sánchez, que ya sabes que siempre flota el hombre, ¿no? Bueno, tú también, Herrera, que acabas de sobrevivir a una operación a vida o muerte que una cicatriz te ha dejado, ¿eh?
Cara cortada. Pero llamadme así a partir de ahora,
¿no? Scarface, ¿no?
Sí.
Bueno, en cualquier caso, tú fíjate el deterioro en 4 siglos, ¿eh? Los españoles hemos pasado de descubrir el buceo, el autogiro, el submarino, el teleférico o el 1-2-3 a inventarnos el IBI, el alivio penal ese, la ley del sí es sí, el referéndum no vinculante, al ministro Bolaños y ahora, lo mejor de todo, el VAR testicular, que va buscando como un loco a futbolistas que se toquen la entrepierna para lincharlos, como Mollejo, el del Zaragoza, la que la ha montado, ¿eh?
Sí, porque celebró el gol cogiéndose la zona industrial, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, me parece una ordinariez, ahora no es delito, que yo sepa, por ahora.
Además, por lo visto llevan décadas haciéndolo los futbolistas, ¿no? Aquí, exclusiva de Herrera en COPE. Bueno, tú ten cuidado, no te toques ahí, Herrera, que en la radio todo se ve, ¿eh? Pero fíjate, yo creo que si echamos cuenta, me parece que salimos perdiendo y al paso que vamos no va a haber campanas suficientes para tanto ahogado.
Hasta ahora mismo.
Ahora mismo.
Hola, ¿qué tal? Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
A ver qué dicen los periódicos.
Pues mira, titula el periódico de Cataluña hoy en portada, diada de trámite. Pierde fuelle la convocatoria nacionalista en plena negociación de la investidura, apunta El País. La diada, en cualquier caso, subraya El Mundo, refuerza a Puigdemont para negociar la investidura de Sánchez. Además, como apunta ABC, Feijóo va a obligar al PSOE en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas de toda España a retratarse sobre la amnistía. Los populares plantearán además una batalla judicial en España y en Europa si el texto llega a aprobarse. Hará público hoy su decisión, pero los periódicos ya anticipan que el Constitucional se va a inclinar por negar la revisión de votos nulos que el PSOE pedía en Madrid. Apunta La Razón que la Fiscalía cambia de criterio, niega ahora que exista un incondicionado derecho a revisar las papeletas nulas. Anotan también los periódicos que Bruselas mejora la previsión de crecimiento para España, pero avisa de frenazo en la economía española a finales de este año. Se cumple hoy una semana del anuncio de la entrada saudí en Telefónica. Expansión analiza las muchas incógnitas que siguen rodeando la operación. Está pendiente la autorización formal del gobierno, porque los saudíes superan con su compra el 5% del capital de una empresa con contratos en defensa, como es el caso de Telefónica. ABC cuenta esta mañana que Bruselas quiere reducir a 30 días el plazo de pago de las empresas a sus proveedores. Y en Marruecos, como apunta La Vanguardia en su titular, lentitud mortal. La desidia y el olvido gubernamental desploman la esperanza del rescate. Sigue habiendo decenas de aldeas afectadas sin ningún tipo de ayuda, con unas cifras oficiales que hablan ya de casi 3.000 muertos.
¿Y la letra pequeña?
Pues cuenta el corresponsal del Mundo en Estados Unidos que Google celebra estos días sus bodas de plata, pero no como le gustaría. Y es que la empresa cumple, sí, 25 años, pero lo hace sentada en el banquillo de los acusados. Se trata del mayor juicio por presuntas prácticas monopolísticas contra una compañía en los Estados Unidos. El 90% de los móviles del planeta traen incorporado de fábrica el buscador de Google. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que sus prácticas abusivas han convertido a esta empresa en una especie de guardián de Internet, con una cuota del 90% de las búsquedas.
Al trino del conciso, información confidencial. Dávila, ¿tienes información sobre la amnistía al fugado Puigdemont, también sobre la reunión entre Feijóo y Urkullu? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. A pesar de que somos algunos, tampoco muchos, no crean, los que pensamos que a Sánchez se le está enfangando la amnistía y, por tanto, su investidura, las especies pocas que se expanden desde el sanchismo caminan en dirección contraria. Ahora mismo, según le dicen a este conciso desde Barcelona, la único que separa a los golpistas del 17 del Fenón Sánchez es la fecha en que se presentará la proposición no de ley que permita la amnistía. Lo demás, me dice un alto representante de la sociedad civil catalana, ya está plasmado en un borrador que le está repartiendo a los fanáticos de Sánchez para que mejoren el bodrio. Sánchez, afectado de su enésimo COVID de ocasión, transmite pistas, la última muy significativa de cómo va a defender la amnistía. Ha dicho: este es el momento de mirar al futuro, verde y con asas. Pero sus socios segregacionistas le van a seguir presionando. Los irreconciliables de Esquerra y Junts están acordes en una sola idea: esta es la última oportunidad por lo que quieren hacer. Por eso, esto también es información, están dispuestos a ceder un poco, o sea, por ejemplo, en la renuncia a la amnistía a toda prisa. Si las cosas les salen bien a Sánchez, pueden contar con sus votos. Y en otro orden de cosas, y viniendo del País Vasco, según me llega, la reunión entre Feijóo y Urkullu fue muy bien, lo cual le trae de los nervios a Ortuzar. ¿Eso afectará el voto del PNV en la investidura de Feijóo? Pues ciertamente no lo creo. Aunque lean cómo presiona Sabin Etxea, sede del PNV regional, a Juria Enea, la del gobierno vasco. El independentismo, dicen, está ahora en alerta roja. Significativo, muy significativo. Y noticia para terminar, muy expresiva. La ley orgánica del 23 de noviembre de 1995, gobierno socialista, escribía lo siguiente: la autoridad funcionario que falta tanto su obligación de su cargo dejare intencionadamente que de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia de sus responsables, incurrirá en una pena de inhabilitación especial para empleo público o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Yolanda Díaz.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos. La Comisión Europea ha ajustado su pronóstico de crecimiento para 2023 al 2,2% para España, una mejora considerable de 3 décimas con respecto a la predicción de primavera, que era del 1,9%, que, por cierto, ya mejoraba en 9 décimas la previsión de finales del año pasado. Y eso es bueno. Pero en econometría, el optimismo siempre debe ser moderado. La misma Comisión Europea advierte de cierta ralentización para 2024. Si fuera así, querría decir que nuestras revisiones al alza tienen que ver más con un efecto arrastre de meses anteriores que por la buena salud de nuestra actividad económica. Por eso, yo prefiero el PIB trimestral, que funciona con mayor precisión e indica mejor la tendencia de la economía. De hecho, esa métrica indica ahora mismo cierto frenazo de la actividad productiva de nuestro país.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
¡Venga, vamos! Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, tras el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todos los niños, todos los alumnos.
Ángel Espósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado
hacia cientos, si no miles de personas durmiendo en la calle. La imagen es brutal. Niños, ancianos.
En Marruecos, en estas críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
¿Tienes mucha fruta pelada esta mañana, María José Navarro? Buenos días.
Sí. Buenos días, Herrera. Buenos días. Traigo mucha tele hoy. Las audiencias no las vamos a conocer hasta dentro de un rato, pero las noches de los lunes, la de anoche, se han convertido en puro entretenimiento. En Telecinco regresó Jorge Javier Vázquez con sus cuentos chinos.
21:49 de la noche. Qué contento estoy. De verdad, os tengo que decir que esta vez pensaba que no lo contaba, ¿eh? Estoy muy, muy feliz de estar en este plató tan oriental, tan milenario, tan chino, tan rojo. Un plató desde el que cada noche vuestro amado líder, o sea, yo, se dirigirá a su pueblo, vosotros, para deciros lo que tenéis que pensar.
Las redes ya han opinado. Jorge Javier está en forma. Susi Caramelo es un fichaje de oro, no tanto Anabel Alonso. Celia Villalobos va vestida como Chelo García Cortés, esto me ha gustado mucho, y le falta al programa Mala Leche. La 1 estrenó El Conquistador, con 33 concursantes, acción, tensión, pruebas durísimas en la República Dominicana, presentado por Raquel Sánchez Silva, que tiene fieles seguidores pero también detractores. Dicen que sobreactúa. Y en Antena 3 el de siempre, Pablo Motos, que ayer invitó a Olga Carmona, la futbolista que marcó el gol, que nos dio el Mundial. Ahora que se ha ido Rubiales y el seleccionador, ¿volverá a la convocatoria?
Bueno, ha habido no solo la dimisión de Rubiales, ha habido también varios cambios. También tenemos nueva seleccionadora. Primero de todo, hay que esperar a ver la lista de la siguiente convocatoria. Veremos si estoy o no. Y a partir de ahí, pues, veremos qué pasa. Es cierto que la dimisión de Rubiales es muy reciente. Se dio ayer por la noche y bueno, pues, entre nosotras tendremos que hablar y tenemos que ver qué pasa.
Pablo Motos volvió a ser trending topic, pero más por sus haters que por otra cosa. Ah. En fin, los tiene y numerosos, la verdad. Uh-huh. Y en la resistencia, que también volvió, estuvo Alba Ferrer, futbolista paisana mía. Furor por el caso de la Guardia Urbana de Barcelona
no
a cuenta
extraña.
Del estreno. Sí,
no,
bueno, pues
extraño.
No sabes. O sea, no sabes lo que es en redes, ¿eh? Rosa Peral está todo el tiempo ahí, a cuenta del estreno del Cuerpo en Llamas, la serie. La Sexta hizo también un reportaje y hay un documental de una plataforma petándolo, precisamente como decíamos, con el nombre de Rosa Peral.
En ese momento, él me lleva a mi casa y me dice que no diga absolutamente nada. Yo digo, no voy a denunciar por lo del coche, me da igual, el coche es un coche y es material, me da exactamente igual, pero déjame en paz. O sea, lo único que quiero es que me dejes en paz.
La clave para que la versión de Rosa concuerde con todo es que te creas el miedo insuperable que sufrió. Es decir, si tú crees que Rosa le tenía ese miedo a Albert, después todo encaja.
Matías Prats también fue tendencia, Herrera. Mira cuál es la razón.
A ver, tú estás viendo las imágenes como nosotros. Es que
yo lo estoy viendo en directo, Matías. Estoy delante.
Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
Sí, es un boquete tremendo. Además, el fuego.
Bueno, y ahora de repente una explosión.
Otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no alcanzo a decirte lo que ocurre, pero...
22 años ya de aquella pesadilla, el 11 de septiembre.
Yo creo que todos nos acordamos dónde estábamos.
Sí,
o sea, sí.
Es verdad.
Sí. Dos futbolistas fueron tendencia ayer. Santi Mina, que sigue sin equipo porque la Sampdoria dio marcha atrás. Está condenado a 4 años de prisión por un delito de abuso sexual que le costó la rescisión de su contrato en el Celta. El abogado de su víctima urge su ingreso en prisión por riesgo de fuga, dice. Y en contraposición, el fichaje del Getafe, que acaba de ser presentado a su afición. Vamos a dar todos una calurosa bienvenida. Ha estado 18 meses sin jugar, acusado de intento de violación, conducta controladora y coercitiva y agresión a la que sigue siendo su novia. Ella colgó en Instagram unos vídeos donde Mason Greenwood la obligaba a tener sexo a la fuerza y ella además sangraba después de una paliza. Bueno, siguen juntos, Herrera. Ella retiró los cargos. Víctor Mollejo, lo decías, jugador del Zaragoza, celebró el tercer gol de su equipo al Cartagena, como decías, tocándose la zona industrial.
Sí, sí, el cono sur, la zona industrial, hay varios, varias formas de...
Sí. La Liga le va a denunciar.
Bueno, primero de todo pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Creo que es un gesto que evidentemente no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío evidentemente me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie.
Rubiales, ¿ves qué fácil? Es que es bastante fácil. Se pide disculpas, clarito. Y ya está. Sí. Y pelillos a la mar.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece, como te decía antes a Antonio, una ordinariez, pero tampoco un delito. Sí, es una ordinariez de...
Una ordinariez,
de absoluta.
Oye, 20.000 euros de multa tuvo Simeone por hacer lo mismo.
Ya, ya.
Bueno. Y luego termino con una noticia musical. Nosotros que somos fans de Cristian Castro.
Sí.
Tiene fechas en octubre para presentar su proyecto B, una banda de heavy metal. La Esfinge se llama.
Que se proyecta a hacer un proyecto A, ojalá, y la verdad que sí, todo fue cerrando para mí. Me faltó valor, la verdad, de comenzar antes, quizá, pero ya estoy acá.
Así suena. La Esfinge se llama. Es fantástico. Bueno, se ha pintado los ojos así como muy negros y se ha comprado una guitarra que es un rayo verde.
Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
Desde el Ayuntamiento de Granada se fomenta la movilidad urbana sostenible para facilitar a visitantes y ciudadanos desplazarse por la ciudad. Granada es sostenible. Granada cuida el medio ambiente.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como en el champú Pantene Repara y Protege o Cuidado Clásico. Compras 2 y acumulas 4,99 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, Zurich te ofrece seguros para llevar una vida más sostenible. Seguro de hogar con servicio de bricolaje, seguro para coches híbridos y eléctricos con asistencia de recarga de batería 24 horas y muchos más. Entra en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct, sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿cuál cualquiera? Es el Saint-Tropez español, a ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Schlichting.